Bueno, Cecilia Corena, Nicolás Rodríguez y Mario Handler ya están con nosotros. Parte de este proyecto documental, El voto que el alma pronuncia.
No es proyecto, che.
Bueno, perdón, proyecto documental en su
es
momento.
Es una película.
A ver, retomo la palabra.
Sí. Handler te va a marcar desde el principio.
No, aparte, ya empezó con la primera. Porque tuvimos una conversación con Cecilia y con Nicolás a propósito de cómo catalogarla, ¿no? Porque nosotros, nuestras apreciaciones, por lo menos antes de arrancar la nota, era que podía perfectamente ser un collage que tenía un principio y un final.
Es un documental,
pero perfectamente se podría catalogar como otras cosas, ¿no?
Bueno.
Además de documental. Porque no es, ya vamos a entrar en los detalles de cómo surgió esta idea, taller documental de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, a partir de ahí se forma la idea.
El espectador... 2-0 Handler.
Pero se la voy a pelear en todas a Handler.
Esta hermosa radio permite justamente eso. Eso se formó porque yo tenía la idea hace un año para hacerla, y entonces le propuse a los alumnos del taller que participar en eso, pero llamé también a montones de profesionales que ayudaron mucho. Pero no importa, yo te quiero mucho igual.
A ver, Mario, no sé si me querés mucho, eso vamos a verlo al final de la entrevista. Vos tenés esta idea hace un año, ¿no? De hacer un documentar la selección, la campaña para las elecciones de 2009. ¿Es así? ¿Vamos bien?
Las elecciones.
Sí.
Es decir, con los aspectos vitales, marginales, algunos profundos, otros humorísticos, otros muy marginales respecto a las elecciones, pero en ningún caso a los grandes candidatos.
Bien. Tenés el taller documental, sí, ¿no? Alumnos, y a ellos les decís, ¿quieren, muchachos, participar de este proyecto?
Ahí vamos bien.
Y ahí ustedes dicen, sí, ¿cómo no, Mario? Encantados. Mario Handler arma el proyecto, como lo quiera llamar, y ¿qué hace? ¿Qué le dice a los alumnos? ¿Les da cámaras? Vaya, ¿les da indicaciones?
No, los miro. El primer día les miré la cara, les digo, tengo esto aquí, ya ni me acuerdo qué palabras dije. Entonces, ellos que son del sector más culto, los que están enfrente, el Nicolás y la Cecilia, bien. Pero hubo algún otro que enseguida dije, ¿y cuánto pagan? Digo, ¿cómo pagar un taller docente? Nunca se paga en ningún lugar del mundo. Y otro dice, ¿y los derechos de autor? Se fueron, por supuesto, abandonaron para mayor felicidad mía y de todos. Entonces esta gente creativa e inteligente colaboró y poco a poco hicieron algo muy bueno.
¿Pero cuáles fueron las indicaciones?
Bueno, las indicaciones fueron bien específicas de Mario, que la mirada, ¿no? Más allá de como de algo concreto, la gestualidad, o sea, cómo se mueve la gente, pero la gente en sí misma, no el acto y el candidato, ¿no? Que eso está en los informativos, lo que en definitiva podría mostrar que es lo que el voto que el alma pronuncia, que era lo que cómo lo vive la gente.
En el documental lo que van a ver mucho es justamente tomas no hacia el escenario, sino desde el escenario, desde el costado del escenario.
Claro.
Enfocando a los presentes, ¿no? Al espectador, ¿no?
Sí, y lo lateral también. La vida que transcurre, porque las elecciones tienen una vida propia y una vida marginal alrededor, lo que está alrededor. Se sigue haciendo negocios, se sigue trabajando, se sigue bebiendo, los alcohólicos siguen existiendo, no dejan de beber, etcétera.
Y, bueno, ¿cuánto material juntaron?
No me acuerdo.
Para llegar a...
Yo un poco volviendo a lo anterior, nosotros trabajamos mucho sobre el ensayo y el error. Era ir, filmar, llevarle a Mario y ahí, o sea, era sobre la experimentación. Mirá, esto está mal, está todo movido, hacelo de vuelta.
Ustedes hacían el ensayo, Mario marcaba el error, básicamente. Exactamente.
Claro, íbamos con la premisa de lo que...
No me entendí.
No, yo te entendí.
Ellos, a mí me gusta, intervenían por su cuenta también. Hubo escenas que no nadie dijo nada, yo no dije nada, yo no soy el autoritario que vos pensás, es decir, ellos mismos descubrían por sí mismos lo que estaban haciendo. Tampoco
que
era
acá
tan
hay dos
así.
Cosas, estaba el proyecto de Mario y que nosotros estábamos en un taller documental aprendiendo a salir con la cámara.
Claro.
¿No? Entonces, lo que nos pedía Mario también, nosotros estábamos experimentando, había cosas que salían bien, habían cosas que eran movidas por la gente y todo, entonces, habían cosas que estaban re buenas y otras que, bueno, no. Definitivamente
que
no.
Claro, que gana afuera.
Claro.
El trabajo este te dispara constantemente montones de ideas, pensamientos, ¿no? Una de las que me disparó a mí es que no ha cambiado nada, ¿no? O sea, que muchas cosas sigue siendo por ejemplo, lo comparaba con Crónica de un Sueño, ¿no? Hay muchas similitudes en cuanto a qué personas participan de las campañas, la forma de hacer política. De una campaña a otra no hubo cambios sustanciales en la forma de comunicarse de los partidos también, ¿no? La convocatoria que tienen. Y aparte eso que decía Mario de lo lateral, ¿no? Siguen los parroquianos,
sigue el borracho que no sabe ni qué hace ahí.
Sigue la gente durmiendo en la calle. Siguen habiendo contradicciones entre la persona que junta la caca del perro y vive en un barrio bastante escéptico y lo basural, que conviven a pocos kilómetros de distancia. O sea, sigue todo igual, ¿no? Esa fue el mensaje que yo recibí.
Claro, porque hay la reflexión es bien simple. ¿Cuánto tiempo puede dedicar un ciudadano de a pie a esas elecciones? Los que dedican tiempo son los militantes, que obviamente fueron muchísimo más los del Frente Amplio que los de los partidos opositores. Eso es evidente y además filmando uno lo descubre enseguida. Es decir, los partidos opositores tuvieron que pagar gente, ¿no? Porque no tenían, han perdido la tradición de seguimiento absoluto. Entonces, la militancia la tuvo en la calle, me refiero a pintar paredes, repartir papelitos, eso la tuvo el Frente Amplio. Pero, no, ha cambiado. Yo creo que es un ejercicio muy bueno de democracia y está muy bien que sea así. Estamos bien en esa parte. En la parte que no estamos bien es ahora, que empezó a aparecer una especie de pozo de indiferencia en el pueblo, muy grande. Pero en ese tema no va a entrar porque la película no lo trata.
Yo con respecto a la mirada de lo que decís vos, a mí me parece que hay como distintas miradas de generacionales. Nosotros hicimos una exhibición privada y había gente de distintas edades. Y había gente que de nuestra misma generación que veía eso como la realidad. Nosotros somos más escépticos en cuanto a la política. Sin embargo, un señor mayor, un poco más tradicional, nos acusó de antidemócratas por la película que hicimos. Entonces yo creo que hay un poco en la mirada, no tanto. Sí, todo sigue igual, lo que va cambiando es cómo, sobre todo los jóvenes, vamos mirando la política. Me parece esa es como una reflexión que personalmente yo hago de la película.
¿Sí? ¿Antidemocrático por qué? ¿Por qué plantea que era antidemocrática?
Porque tenía que hablar.
Porque decía que lo que nosotros mostrábamos no era la realidad.
Que trivializaba de alguna manera la democracia, por decir algo.
Sí. Y, por ejemplo, alguna falta de respeto a los candidatos, ¿no? En ese sentido también, capaz.
¿Falta de respeto?
Y sí, porque en cierta forma, y por ejemplo, se muestra como el cinturón de la calle, se muestra una gestualidad de él. O sea, si bien no se lo muestra nunca a él, es como ir en un camino hacia donde, no sé, como de la persona, ¿no? Como de adivinar la persona o la personalidad o los seguidores de esa persona. Entonces, capaz que hay gente más, como dice él, de otras generaciones.
Caricatura, es un género legítimo. Ahí va, eso mismo, caricatura, parodia, pero por otra parte, el carnaval que hace. El carnaval que hace. Pero ¿qué hacen Arocha y el Ombú y Ogue? Eso es caricatura. ¿Qué hacía Peloduro? Caricatura.
Pero es cierto que los partidos también tradicionales quedan peor parados que el Frente Amplio, ¿no? Porque hay un par de momentos en los que, a ver, por deficiencias propias también, ¿no? Pero que te muestran como en un momento están festejando de que llenaron un local y que van a tener que expandirse, y el local que te muestran es diminuto, claro, ¿no? O sea, que realmente la convocatoria es mínima. En el caso del Partido Nacional también, llevan, o sea, te muestran cómo los partidos tradicionales están bastante alejados de la cultura, tienen que el representante de su partido es un cantautor ignoto, ¿no? Y es el referente cultural que tiene para llevar al acto, o sea, queda mal parado.
Pero el acto ¿dónde es?
El acto no sé, no se hace referencia al lugar.
En un café yo fui allí porque
de Montevideo.
No, sí, pero de Montevideo era un acto de blanco, o más bien, de acto propiamente de contra la izquierda. Era del centro militar, invitaban a una presentación de un libro de un periodista, Brañas, un periodista antiguo. Y nada, yo fui allí y filmé. Pero hay que observar lo siguiente, cuando uno hace caricatura, la diferencia con la caricatura dibujada, la parodia y todo, es que lo hacen los propios protagonistas que están delante de la cámara. Yo no los invento, no les doy órdenes, no pasa nada de eso. Quiere decir que ahí es el problema de la mezcla del realismo con la caricatura. lo que ocurrió allí y filmamos nosotros es todo, ¿verdad? En un sentido mecánico de la palabra, ¿me entendés? Uh-huh. Ahora, lo que vos mencionabas antes, que era... Yo siempre quería hacer las elecciones en los últimos años también, ¿no? Y dije, no voy a filmar nunca el proceso eleccionario, eso es lo más aburrido que puede haber. Bueno, el resultado es que un colega mío, que ustedes creo que lo vieron en el taller, que vino y se indignó contra mí, me dijo, eso no es lo que yo esperaba de las elecciones. Digo, elecciones quiere decir elecciones, votación, actos políticos y todo. Digo, bueno, pero si yo pongo eso, me matan por aburrimiento.
Pero ahora te matan por banal.
No, no es nada banal, mírala. Cuando la veas, vas a ver que no. Banal, al contrario. Yo creo que la, como decía Cecilia, las gestualidades diversas tienen más significado que lo que pueda uno inventar. No es nada banal. Divertido es una cosa, banal es otro.
Uh-huh. Pero vos, por ejemplo, te parecía que...
Banal es, por ejemplo, la película El Artista que ganó el Oscar.
Esa es banal.
Es banal. En Hollywood mejor hacen sus propias películas. Es decir, cuando ellos hacen películas tipo comedia como esa, le ponen alguna acidez. Ya se terminó hace años. Incluso antiguamente, Cantando bajo la lluvia, no era banal. El artista es banal. Y yo no soy banal. Y los alumnos no son banales.
Vuelvo a la pregunta que te iba a hacer.
Dale más duro, dale.
No, te iba a decir... Si vos decías que lo que te preocupaba, que es una cosa que no muestra la película, pero que es lo que te lleva a preocupar, que se cayó en un pozo respecto de la militancia, la participación, ¿no? Ya sea del ciudadano o, si no del ciudadano, al menos del posible militante en la política. Registrando lo que se registró, o sea, y mirando ciertas cosas marginales de la política, muchas veces esas caras que se acercan a los actos, que en realidad... uno las puede ver que están más cerca del chorizo y el vino que de debatir ideas o de reflexionar sobre las ideas, o mismo los candidatos, ¿no? Que ponen el cajón, se suben, dan un discurso de barricada que está lleno de clichés y lugares comunes que en realidad no aporta mucho. ¿No son también esas cosas las que van vaciando a la política de contenidos más importantes?
Yo creo que no, cualquier proceso eleccionario puede llegar a ser bastante participativo y después no se transmite a la democracia falsamente participativa que se viene proponiendo en varios lados. Se propone, Chávez habla de eso y es una mentira descarada, yo viví allá. No existe, lo que existe es por ahora una democracia representativa y la parte participativa es a través de movimientos sociales. Y eso, en ese sentido, el Uruguay siempre estuvo muy orgulloso y... se puede decir que una elevada proporción de personas participan realmente. Una elevada proporción. Pero después nos vino encima la compra de los autos y las motos, el consumismo, nos vino todo eso encima. Una cierta complicación de funcionarios en sus relaciones con la realidad. Todo eso que fascinó al público y entonces ya uno no necesita militar mucho más. ¿Verdad?
No, les iba a preguntar a ellos, ¿no? Porque ellos también representan a una generación que es una generación más joven y la que está en este momento también detrás de, mirá, de la participación.
No, porque el joven no es un mérito.
Un militante de 60 años...
Oíme, el mérito de ellos es que son inteligentes y cultos.
Lógico, pero a la vez...
Pero lo de joven no sirve para nada como diferenciación, porque continuamente me dicen, y además es joven. Yo dije, me importa un carajo, lo que quiero es que sea culto, inteligente y participativo.
Ah, pero está claro.
Esa gente es inteligente.
Hay que medir los cultos inteligentes y participativos en los estratos de 20, 30 años, porque los que están en los de 60 y 70, en 10 años no lo tenemos más.
Claro.
Entonces... Pero yo transferirle...
En 20, dame 20.
Bueno, a vos te voy a dar 20 porque te tengo al lado, pero lo que quería transferirle la pregunta a ellos, si ellos los ven de esa manera. Pues vos ya lo dijiste, ¿no? Nosotros miramos con cierto escepticismo, digo nosotros, me pongo en la misma bolsa, la política. Capaz que algo que no pasaba hace 40 años cuando las banderas eran otras y estaban mucho más inflamadas que ahora. Capaz que ahora las banderas están caídas. Y parte de salir a registrar el proceso eleccionario es darse cuenta de eso.
Sí, yo creo que coincide un poco.
Yo creo que en esta charla se está evidenciando lo que yo decía con el tema generacional. Mario, por ser de una generación anterior, tiene como esa otra mirada sobre la vida política y nosotros somos más escépticos sobre la política. Yo no creo que sea solamente la política, yo creo que es un tema social. Me parece que vivimos en una etapa de hiperrealismo en la que todo sea por el tema del consumismo y demás temas, o sea, estamos todo. Totalmente ajenos a todo lo que sea política y demás.
Todos hacemos convocatorias por Facebook y después van tres. Y claro. No los 1.500 que ponen que van a ir.
Claro. Pero también pasa que en un acto político, no importa de pronto qué bandera tiene, pero se empezó a incorporar como la música y otras actividades que tal vez consume gente que no está ni partidaria, no hay como un partidarismo así, hay muy poco de pronto de eso del que está, no sé, muy hincha, ¿no?, de ese candidato, y otra gente que va a ver o escuchar también. Me parece que tal vez hay un retorno a eso, a escuchar al candidato, aunque más o menos digan todos lo mismo, pero no sé, como que se junta gente también a eso porque hay un espectáculo atrás también de un, como cuando hay un partido político que se está candidateando, ¿no? Uh-huh. O hay una banda o algo,
sí, pasa, hay algo más. Algo más para convocar, ¿no? Igual a mí la impresión que me dio fue que todo es igual, o sea, las campañas electorales, por lo menos desde que yo me conozco, siguen siendo lo mismo, o sea, es marginal la gente que participa. No marginal, marginal en el sentido de poca gente, más o menos es siempre la misma y no mucho más, no hay mucho más misterio, no se cambió sustancialmente, claro. Y tampoco cambió el alrededor, o sea, lo que muestra el documental seguramente no es la realidad misma, la vida misma, pero lo que muestra el documental es que no cambió nada, ¿no?
No. Yo pienso que, escúchame.
De arranque seis no.
Cuando empezás.
Si tres, no es Mario Handler.
Cuando empezás a mencionar la realidad. La realidad requiere visiones para mostrarla. Y entonces ya te mencioné caricaturista. Ahora querés que te mencione novelistas. No. Que pues dropping names se llaman a eso, dejar caer nombre. No, no te lo voy a mencionar porque quedo como un pedante. Y novelistas y poetas. Entonces, yo qué sé, idea Vilariño, realidad. Idea Vilariño, realidad. ¿Qué tiene que ver? Hacía poesía.
Bueno, pero esto. Entonces, no. A ver, esto es un registro bastante certero de actos políticos, de gente en campaña. Es una realidad.
¿Sabes cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución? La solución es que se hagan muchas películas sobre esa realidad. Y es la única. Yo no tengo en mis manos, no soy ni apodíctico, ni apocalíptico, ni nada de eso. Entonces, cuando acaban de protestar los políticos de la oposición porque exhiben una película que no les conviene en TNU, en la televisora nacional. La única solución que ellos tienen es que haya algún cineasta blanco y un cineasta colorado que hagan buenas películas, eso es todo. La solución es siempre creativa, pero no pueden protestar porque el otro haga.
Eso lo dijimos partidario. El otro día, justamente.
¿No? Bien, estamos de acuerdo.
Que pedían que pasara el documental de los 170 años del Partido Nacional, cuando eso es en realidad es un institucional de 9 minutos.
¿No? Pero que hagan sus películas. Es decir, que sean creativos. Que pongan... Lo que pasa es que han perdido, ambos partidos tradicionales han perdido intelectualidad. Yo he preguntado, amigos míos, le digo, ¿qué intelectual le queda al Partido Blanco? ¿Qué intelectual le queda al Partido Colorado? Es decir, los contamos, entonces empezamos a acumular y me dicen, les queda tal politólogo y tal historiador, pero yo estaba acostumbrado a guiarme por Pibel Devoto y por Reyes Abadí, que eran blancos, y por los historiadores comunistas y los historiadores colorados y todo, tenían intelectualidad. Tenían. Justino Zavala Muniz fundó la Comedia Nacional, tenían, y ahora les faltan. Esa es la reflexión de ellos, pero no es la mía, yo simplemente digo que no tienen.
Bien, ¿qué partes cubrieron ustedes? ¿Por dónde anduvieron?
Claro, anduvimos por todos lados, uh-huh. Porque como que nos repartíamos, ¿no?
¿Todos lados es todo el Uruguay?
Yo soy de Trinidad y aproveché y filmé bastante en Trinidad.
En Trinidad.
Sí.
No, nos encantó que fuera Trinidad.
¿Eh?
Porque es un lugar exótico para mí.
Trinidad, ¿qué tan lejos está?
No, pero él vivía allá y maravilloso.
No, digo, porque también hay una... Seguramente allá, no te digo dos realidades, pero no sé si es lo mismo acompasar lo que es una elección en otro lugar del punto del país que en Montevideo. Yo sé que hay cosas que se repiten, pero hay otras que no. por ejemplo, y por eso te digo, ahí también a la hora de ordenar y poner los hechos, a vos te puede cambiar una visión. Vos claro. te podés reír de un acto del partido, o caricaturizar, no decir reír, pero sí caricaturizar un acto de los blancos en Montevideo, porque un local llenan un local, pero es muy distinto si vos lo haces en Melo. En Melo capaz que lo... ¿no?
Pero eso un poco habla de las caretas que tiene el político cuando sale a hablar. Me parece que lo que pasó con Crónica de un Sueño hace una semana fue que... O sea, el cine básicamente se ve en Montevideo y emitirlo en Canal 5 me parece que lo que más molestó fue que gente de Montevideo vio cómo el político se autocaricaturiza, digámosle, cuando va al interior. Me parece que lo que pasó fue eso.
Mirá que tenemos muchas cosas de Salto, ¿eh?
De Salto.
Aparece
mucho.
Coutinho en un
tenemos momento. Mucho, sí. No, mucho Salto. Tenemos también... Lo que pasa es que no teníamos plata, vamos a confesarlo. Entonces, recorrer lo que vos llamás recorrer todo el país. La gente me dice continuamente por la calle, me dicen, tengo una idea para hacer un documental. ¿Y dónde está la guita? Ya está. No, yo no puedo moverme sin dinero. Los alumnos no pueden moverse sin dinero. Él porque es de Trinidad. Pero lo de Salto lo encargamos. Yo nunca fui a Salto. Ahí filmaron Beltramelli, Nicolás Jardín, un compañero Bobbio... y otro más, hicieron lo que pudieron con todo eso. Y consiguieron, por ejemplo, la única gran tormenta que hubo, que se ve que hubo un microclima por allí, y apareció registrada, pero bestialmente. Yo en Montevideo no sabía ni que había una lluvia por allá. Entonces, eso no puedes dominar. El país no es dominable para nosotros. Dominarlo quiere decir muchos cientos de miles de pesos para recorrer. Uh-huh. Eso, el país que quiere decir. En la película anterior, que era Decirle a Mario que no vuelva, yo hice un cálculo para representar, tal como hacen las encuestadoras, representar a todas las clases sociales, niveles, los que estuvieron presos y los que no, y todo eso, yo calculé que tenía que hacer más de 4.000 entrevistas. Hice 75 y quedé agotado, seleccioné 15. Porque no podés cumplir lo que l'uomo qualunque, que lo decía el fascismo italiano, es un, el qualunquismo se llamaba. Vos no podés entrar en esa onda del qualunque, l'uomo qualunque, no existe ese concepto. Entonces nosotros lo que hacemos es dirigir una mirada aguda hacia cierta cosa, ¿no?
La muestra decís que no vale para el documental.
No, pero en este documental, en la edición me cuidé muchísimo de más o menos conservar las proporciones de los partidos políticos. Tiene más un poco más el Frente Amplio, y además esperé que viniera el triunfo, momento. El triunfador tiene que tener más que el que salió segundo y más que el tercero y más que los minoritarios. En la película están muy respetados los tiempos.
Y el manejo, por ejemplo, de cosas como la hebilla del cinturón de la calle para entrar y salir y mostrar a la calle... ¿No? Es una manera también de...
Pero también se le ve la cara y se le ven las manos.
Digo, pero también lo mismo cuando vamos a Mujica. O sea, buscamos los rasgos en el cual podamos entender que el candidato está ahí, es Mujica. Y
sí,
los
mirá, seguidores son... Hay un momento, hay por lo menos un momento, pero hay varios momentos en que se entiende lo que es Mujica. Cuando le contesta a un periodista de Radio Sarandí, un joven que yo apunto hacia el periodista. Ahí no me podía mover, me vinieron un calambre porque estaba todo el mundo así. Era en el primer triunfo, sí. En la primera vuelta. Y entonces apunto hacia ese joven y el joven le dice, ¿usted no le parece? Lo desafía y se siente atrás Mujica que dice, como hace él, ¿no? Y le puse hum en los subtítulos. Hace, entonces no necesitas mostrar a Mujica, porque también vamos a reconocer que nos gusta un poco la sutileza, ¿no? Y todo el mundo se da cuenta que ahí está Mujica. Y le dice, usted está profundamente equivocado. Ya está.
Ya está.
Eso es un retrato de Mujica.
Y
lo que falta es erotismo, ¿sabes?
Sí, no hay.
En la película. No, aparece una sola escena... que aparece una mujer bailando muy bien y tenía un lindo cuerpo, pero me hubiera gustado que filmaran más de eso, y se necesita que haya un poquito de erotismo, aunque sea...
Hay dos vedettes bailando arriba de un...
Sí, escenario. pero se necesita erotismo. Más se necesita más porque hubo...
Y eso que se hizo el baile del cookie.
¿Pero hubo erotismo en las elecciones?
Bueno, yo qué sé.
Mueve la cabeza, Cecilia.
No sé en qué sentido, en las elecciones. Porque eso lo charlamos, también estuvo bueno que charlamos pila con Mario, ¿no?
Uh-huh. Igual lo que recalca mucho Mario es que siempre hay una vida paralela a las elecciones, claro, que también es vida. Y me parece que quizás lo que faltó fue buscar el erotismo por ese lado. Así como hay bares y hay vida cotidiana y hay fútbol en la película, quizás por ese lado faltó el erotismo, que es una parte esencial de la vida de cualquier persona.
Hay también más o menos sexo en el proceso electoral.
Sí, pero nosotros no, en la película, por desgracia.
Estadísticamente
no,
más.
Más, perfecto. Sí,
te lo dice mi consultora.
Bien. ¿Te lo dice? Sí. Vamos a repetir elecciones cada dos años. Claro.
Vos te vas arrimando, ¿viste? Y si ves que se congenia mucho con el candidato, decís que inteligente, ¿no? ¿Cómo lo voy a votar ahora en coso? Y ahí ya abriste una brecha.
Aprendí algo aquí.
Sí,
gracias.
No, bueno, ¿viste? Gracias. Un gran pescador de elecciones. No, iba a volver al tema, vos decías, no tienen intelectuales, ¿no? Los blancos, los colorados no tienen intelectuales. Ellos deberían filmar lo que quieren filmar, ¿no? ¿Verdad? Yo ayer justo hablaba con Sapo de ese tema. Y le decía, bueno, y tenía razón Sapo, me decía, bueno, la única manera de solucionarlo, y en esto también vos te lo dijiste, es que filmen, ¿no? Perfecto. Para filmar se necesita plata. Sacame 40 gigantografía, crea un fondo para el documental,
no, y pensamiento,
y genera documentales.
Arte necesita.
Está bien, pero digo, en definitiva, vos seguramente encuentres personas interesadas en retratar, no sé, figuras como Luis Alberto Herrera, o no, figuras más cercanas.
A mí me interesa. A mí, pará, bueno, te interrumpo. Hace años que tengo el pensamiento de hacer un retrato paralelo. Yo que no hago películas históricas, de Don Pepe Valle y Luis Alberto Herrera, me fascinaría.
Un clásico, Peñarol, bueno, Nacional.
Y claro.
Pero lo que te iba a decir, bueno, podrían los blancos y los colorados destinar fondos para generar documentales. El documental que aborda la temática, ¿no?, de, por ejemplo, la participación política o las elecciones en la izquierda, hecho por, en muchos casos, por gente afina a la izquierda. ¿De dónde consigue sus fondos? No los consigue
de ellos mismos.
De ellos mismos.
Por ejemplo, a mí, mira, yo era.
No va el.
Sigo siendo amigo de vez en cuando, nos vemos con Ángel Kallenberg, que es un intelectual, ¿sí? Entonces, Sanguinetti es un hombre culto. Solamente en el arte no comprometido, eso es lo interesante. En artes visuales, pero no se mete en lo otro. Y entonces, esa gente podría tener la inteligencia que les reclamamos. Que no la estoy viendo. Es decir, había un apoyo. Mira, Luis Valleverre fue en realidad el que puso de director de bibliotecas municipales en Montevideo a Onetti. Yo lo fui a visitar a Onetti porque no marchaba un trámite que nos tenían que dar un premio a Ulibi y a mí en dinero. Y digo, voy a ir a verlo porque yo no lo conozco a Onetti. Y Onetti, bueno, me recibió con la indiferencia como hablaba él, así fumando en la oficina, ¿no? Porque estaba. Lo había puesto Luis Valleverres. Fíjate qué diferencia. ¿A quién están poniendo ahora los políticos? Y también está ocurriendo ahora en la izquierda. La izquierda, por ejemplo, tampoco nos quiere en el cine. Eso no lo sabías. No nos quiere, yo te digo, lo vivo todos los días. Los funcionarios de gobierno tampoco. ¿Vos viste alguna vez que Mujica se haya sacado alguna foto con cineastas? Como han hecho en Argentina, todos los presidentes de la Argentina se sacan fotos con los cineastas. No lo hizo Tabaré, tampoco Lacalle, por supuesto, y tampoco Jorge Valle, y tampoco Sanguinetti. No nos quieren, no nos quieren, el poder nos tiene miedo.
Hablabas de Valle Verres, hicimos un repaso de los documentales que se realizaron a lo largo de la historia en el país, la Film Commission hizo el catálogo, y el único documental que hay de Partido Colorado sobre algo relacionado al Partido Colorado es un documental sobre Valle Verres.
Bueno, pero ese lo pagó Sanguinetti en su último gobierno, cuando le pagó a la Cinemateca Uruguaya, que destinó a dos docentes de la ECU, de la Escuela de Cine del Uruguay, para hacer ese, y les dieron un dinero. Eso se lo dio Sanguinetti, que tiene un poco, bastante más inteligencia que otros, ¿no? Lacalle no, a Lacalle no le interesa la cultura, por ejemplo. Nada. Le puede interesar a Javier García, le puede interesar a otra gente que lo rodea, o a Iturralde, gente de inteligencia. Trovo también tiene inteligencia, pero no. Y ahí estudió en Sanguinetti, les pasó unos buenos dólares e hicieron una película interesante que recomiendo que la vean.
Bien, bueno, tenemos que ir cerrando por acá. ¿Qué vuelo va a tener el documental? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega? Más allá de la proyección en Cinemateca.
No sé, depende de Mario.
¿Depende de Mario?
No, depende de ustedes.
Sabemos que está previsto también que esté a fines de marzo, no sabemos bien la fecha, en Casablanca. Uh-huh. Eso es lo que tenemos por ahora confirmado, digamos.
Bien. No quiero cerrar sin que se comente la escena de Puglia.
Bueno, la escena de Puglia. La escena de Puglia es la parte de más divertimento de todo el documental, ¿no? Si bien, o sea, en realidad es un archivo, o sea, consiguieron, alguien estaba mirando la tele seguramente, haciendo zapping y se encontró...
Dos personas, Rui y yo grabábamos continuamente de toda la publicidad electoral de la tele, y lo único que quedó fue eso.
Claro, Hugo de León y Pedro Bordaberry, al final de una entrevista con Sergio Puglia.
Pero si la contás, che, nos matás la película.
Y nada más.
Y nada más. Hugo de León, Pedro Bordaberry y Sergio Puglia en... Trácate, ponele el nombre que quieras.
El voto que el alma pronuncia. Sí.